Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que les dedicamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Gracias por acompañarnos en este martes 20 de julio, a acompañarnos a compartirles la jornada informativa de hoy. Vamos a estar hablando de varios asuntos. El día de hoy, seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, en torno a varios asuntos, varias declaraciones que hace la Fiscalía sobre dos temas que han causado indignación. Por una parte, la desaparición de Ana Karen, la estudiante acá de la Universidad de Guadalajara, desaparecida desde la semana pasada, desde el 13 de julio, justo el martes de la semana pasada. Dice la Fiscalía que toda la investigación apunta a una posible ausencia voluntaria. Por otra parte, también hay un reclamo que hacen los familiares de una señora que fue denunciada como desaparecida. El cadáver fue localizado desde hace 2 meses. El cadáver está en el servicio médico forense. El problema es que reclaman los familiares que no les ha sido entregado todavía el cuerpo de la señora, de su madre. Es un reclamo que realizaron incluso por redes sociales. A esto responde la Fiscalía. Les vamos a comentar los detalles de este caso. También, lamentablemente, hay una serie de informaciones que tienen que ver con represión, con agresiones en contra de defensores de los derechos humanos, en particular también periodistas y buscadoras, madres buscadoras de desaparecidos. Por una parte, pues tenemos las amenazas que siguen recibiendo las madres buscadoras de Sonora. Esto a partir del homicidio de una de las activistas de este colectivo. Ahora otra compañera está recibiendo amenazas. También asesinatos de un compañero periodista, esto en el estado de Michoacán. Y a todo esto se suma también la desaparición de por lo menos 8 integrantes de la tribu Yaqui, también allá en el norte del país. Según el reporte que hace esta tribu, se suman a esta cadena de homicidios y de desapariciones en contra de activistas y dirigentes del pueblo Yaqui, que hay que recordar que está en medio, pues, desde hace años en una lucha de resistencia, sobre todo de defensa de su agua. También tenemos información que tiene que ver con la violencia organizada, sobre todo la percepción de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, que sigue creciendo. Ayer les comentábamos los datos, hoy le vamos a dar un poco más de detalles de cuáles son algunos de los municipios más inseguros del país. La mayoría, lamentablemente, están muchos de ellos acá en la zona metropolitana de Guadalajara. También seguimiento a la crisis del coronavirus, en particular al tema del gasto de este crédito multimillonario que hizo el gobierno de Jalisco. Ayer les comentábamos los detalles de la investigación periodística que revelaron que buena parte de ese recurso se gastó en restaurantes, por cierto, de cortes finos, también en bares, en cafeterías, hasta en pruebas PCR en laboratorios privados, cuando se supone que estos son el equipo del gobierno que hace las pruebas públicas. Hay reacciones, por supuesto, de parte del gobierno, explicaciones que todavía generan muchas dudas, las vamos a compartir más adelante. Es parte del menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en los micrófonos a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Un gusto compartir micrófonos contigo. Vamos a también darle seguimiento a este tema que estalló, ya había sido noticia en años anteriores, pero a partir de un reportaje de una alianza de medios de distintas partes del mundo, dan a conocer el espionaje a través de esta técnica Pegasus, que ofrecía una empresa israelí, y a quienes específicamente se estuvo espiando. Aquí en México, en particularmente, algunos periodistas no fueron los únicos, también se espió a políticos, pero de este tema vamos a hablar con Marcela Turasti, una reconocida periodista mexicana dedicada especialmente a temas de derechos humanos y de víctimas, de atención a víctimas. Vamos a empezar con esta primera nota sobre la desaparición de esta estudiante de aquí de la Universidad de Guadalajara, en concreto de la licenciatura de Sociología, Ana Karen. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, dijo ayer que de acuerdo con información recabada hasta el momento por distintas áreas de la dependencia, se puede presumir que la desaparición de Ana Karen Quiñones Agraz, estudiante de sociología, no está relacionada con la comisión de algún ilícito en su agravio y que incluso podría deberse a alguna ausencia voluntaria. El fiscal dijo que se tiene conocimiento que el 13 de julio, alrededor de las 3:30 horas, la joven salió del negocio familiar ubicado en la colonia Betel y subió a un vehículo de taxi de plataforma para dirigirse a la colonia del Fresno.
Y el fiscal dijo que, según las investigaciones y de acuerdo con la entrevista al propio conductor de ese vehículo, quien ya fue identificado, Ana Karen llegó a su destino y se encontró, dice, con alguna persona conocida. De acuerdo con la información presentada en la rueda de prensa, al bajar del vehículo, la joven se reunió con su novio, supuestamente, y podría tratarse de una ausencia voluntaria por motivos personales.
Afortunadamente, hasta el momento tenemos información relacionada a que no se trata de algún ilícito cometido en agravio de ella. Tenemos esperanza que así continúe la investigación, que esté bien de salud, que se encuentre bien íntegramente, fue lo que dijo el fiscal.
También dijo que, si bien se trata de una joven mayor de edad que puede tomar sus propias decisiones, se continuará con las investigaciones para dar con su paradero y confirmar que se trató de alguna ausencia voluntaria para informarlo a la comunidad universitaria y a toda la ciudadanía.
Vamos a este otro caso que también ha generado muchísima indignación, pues es el reclamo otra vez relacionado con la crisis forense. La Fiscalía del Estado rechazó la omisión tras la denuncia que hicieron los familiares de una mujer cuyo cadáver no ha sido entregado tras permanecer 2 meses en el servicio médico forense. A través de un comunicado, la dependencia señala que el cadáver de Patricia Carranza fue encontrado en el interior de una fosa clandestina ubicada en el municipio de Tonalá.
Dice que por las condiciones en que fue localizado el cuerpo, se le sometió a confrontas genéticas que aún no terminan. Se asegura que la familia, supuestamente, siempre se le ha informado del avance del proceso, mientras que a la señora Ángela Díaz ha exigido en las redes sociales, pidiendo ayuda al gobernador Enrique Alfaro para que le sea devuelto el cadáver de su madre.
Y sobre este tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió un acta de investigación y emitió medidas cautelares por el caso de Ángela Díaz, la mujer que le pide al gobernador su ayuda para que le entreguen el cuerpo de su madre, a quien identificó desde hace 2 meses.
La señora, pues, aunque el Ejecutivo no le ha dado respuesta, a la Defensoría le está pidiendo a la Fiscalía y a Ciencias Forenses que hagan los dictámenes periciales y todos los trámites necesarios para que la señora Patricia Carranza, es el nombre de la víctima, sea entregada a la familia. Solicita también la comisión al Consejo Estatal de Víctimas que se incluya a los hijos en el registro estatal para que reciban asistencia y apoyo psicológico. También deberán contestar en un máximo de 3 días a esta recomendación.
Hay más información sobre este tema que ya le compartiremos en redes sociales, incluso el comunicado de la Fiscalía sobre este asunto, pero vamos a irnos ahora a Sonora, porque nuevamente el pueblo y la tribu Yaqui están sufriendo agresiones. Ahora se reporta que 8 integrantes de esta etnia Yaqui fueron reportados como desaparecidos luego de que sujetos armados los secuestraran el 14 de julio en los ranchos Aguacaliente y El Coyote de la comunidad Loma de Bacum, al sur de Sonora. En respuesta, la Comisión Estatal de Búsqueda de ese estado emitió fichas con sus rostros y rasgos generales y la Fiscalía General de Justicia de Sonora, por otro lado, negó los hechos.
Las víctimas de esta desaparición son Leocadio Galaviz Cruz, de 38 años de edad, Juan Justino Galaviz Cruz, de 28, Benjamín Portela Peralta, de 65, Eladio Molina Zavala, de 44, Fabián Sombra Miranda, de 34, Martín Hurtado Flores, de 53, Fabián Valencia Romero, 27 años, y Artemio Arballo Canizales, de 60 años.
Los dirigentes del pueblo yaqui acordaron no hacer declaraciones para evitar represalias contra los desaparecidos, los voceros y las familias yaquis, y solicitaron a quienes tengan información la compartan a las autoridades de Sonora. Pobladores de Lomas de Bacum manifestaron que los desaparecidos salieron a comprar reses para las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen, que se celebran del 14 al 16 de julio en el rancho Bataconcica.
También relataron que, según los testigos, un comando sorprendió a los yaquis cuando regresaban, los subió a vehículos y prendieron fuego a una vaca. También dijeron que las autoridades tradicionales analizan 4 líneas de investigación. Son las negociaciones sobre el nuevo trazo de un gasoducto que atravesará tierras yaquis. Ojo con ese dato. También otra línea, la lucha para evitar la operación del acueducto Independencia. Otras son las amenazas recientes de parte de efectivos del ejército mexicano y un pleito por predios concesionados a particulares. Esta última, dice, es la teoría principal, pues la disputa ocurre en el área donde se cometió este secuestro.
Muchas veces es la primera, digamos, prioridad que dan las autoridades de investigación, disputas entre las propias comunidades, sin considerar este contexto más amplio que justo están contenidos en estas otras 3 hipótesis. Es decir, que las violencias se explica por intento de desplazar, de despojar de territorios y bienes comunes con un objetivo de valorización del capital. La semana anterior, líderes yaquis se declararon en emergencia máxima por actos intimidatorios de militares que irrumpieron en territorio indígena e intentaron desarmar a la tropa de Loma de Bacum con el pretexto de un decomiso de 487 kilogramos de metanfetamina en el poblado del Papalote de Abajo. Entre mayo y junio pasados, agrupaciones delictivas asesinaron a tres líderes de la tribu, a Agustín Valadez, a Luis Urbano Domínguez y a Tomás Rojo Valencia. Está en una situación de extrema alerta estas agresiones en contra del pueblo yaqui.
Pues no son los únicos, también en extrema alerta y alrededor de las Madres Buscadoras de Sonora. Le hemos comentado cómo se ocurrió la desaparición y asesinato de una de las activistas de Gladys Aranza, y ahora también suman amenazas otra de las activistas y, por cierto, una de las fundadoras justamente de Madres Buscadoras de Sonora. Se trata de Ceci Patricia Flores Armenta. Fue alertada de que ella supuestamente es la siguiente en el orden de ejecuciones entre quienes están rastreando a los desaparecidos en ese estado.
Le llegó un mensaje intimidatorio, dice: señora, cuídese mucho porque sé que ahí sigue usted. Cita el mensaje que recibió la buscadora en su bandeja de mensajes de Facebook la medianoche del viernes 16. Ceci revisa constantemente estos comentarios porque es de donde recibe solicitudes de búsqueda, anuncios de actividades y notificaciones sobre parajes que serían considerados para rastrear. La líder de las buscadoras describió que un perfil falso en la plataforma de Facebook con el nombre de Alexis Robles le lanzó la advertencia de su siguiente ejecución. Charlaron un poco y luego admitió que está metido en las filas de los gatilleros. Desgraciadamente me metí en esto. Y si yo le digo que se cuide es porque yo escuché al jefe decir que si llega usted, dio la orden. Advirtió con este mensaje tan preocupante que recibió esta líder de este grupo de Madres Buscadoras.
Estamos leyendo fragmentos de una nota que publica la revista Proceso y cuenta que Ceci Patricia resintió la profundidad desde donde se había originado ese mensaje, porque este tipo de amenazas también recibió justamente Gladys Aranza Ramos, la buscadora que fue ejecutada por un comando, esto la medianoche del pasado jueves, al buscar a su esposo Brian Omar.
Gladys Aranza había concentrado sus rastreos desde diciembre en los valles de Guaymas y Empalme, precisamente en Ortiz, donde fue acribillada. Ceci Patricia confesó que Gladys Aranza había sido alertada y amenazada que detuviera sus búsquedas porque acabarían con su vida. En aquella ocasión Gladys Aranza desestimó los anuncios porque el amor a su esposo Brian Omar era superior y lamentablemente así encontró la muerte. Lía, la hija de ambos, crecerá sin los dos cuidados de sus padres en una entidad donde los grupos criminales se disputan el territorio y los muertos solo representan la huella de sangre para lograr sus objetivos.
Qué terrible caso de esta hija víctima pues de dos desapariciones y asesinatos, Lía. Pero en el caso de Ceci Patricia Flores Armenta, ella está buscando a sus dos hijos desaparecidos. Se trata de Alejandro, quien fue privado de la libertad el 30 de octubre del año 2015 en Los Mochis, Sinaloa. Desde entonces cambió su residencia a la comunidad de Bahía de Quino en Hermosillo, cuenta, donde la madrugada del 4 de mayo, pero ahora del 2019, hombres armados se llevaron a otros dos de sus hijos, Marco Antonio de 31 años y Jesús Adrián de 15 años de edad.
Qué lamentable, otro caso de otra familia que tiene varios casos de personas desaparecidas. En tanto, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos justamente condenó el asesinato de Gladys Aranza, que ocurrió el viernes pasado. El asesinato de la señora Aranza Ramos nos recuerda la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México. No solo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que investigan y buscan a sus familiares desaparecidos enfrentando riesgos que no deberían asumir, se dijo en este comunicado.
Les dejamos ya más extenso en las redes sociales del comunicado y, por cierto, también por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió también medidas cautelares a favor de los integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Ahí le pide a las autoridades salvaguardar la vida y la seguridad personal de los integrantes de esa organización y proteger, en concreto, a la activista Ceci Patricia Flores Armenta y a familiares de la defensora finada Gladys Aranza Ramos Curriola, así como para que se busque, se exige y se localice a Brian Omar Celaya, el esposo de esta última.
Bien, vamos a más información. En este caso tiene que ver con un posicionamiento de colectivos de familiares de víctimas de desaparición, entre otros el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y activistas que están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que aclare a los ciudadanos que la consulta popular convocada para el próximo 1 de agosto no es para enjuiciar a expresidentes, sino una posibilidad para crear comisiones de la verdad. Es un recuento que trae Animal Político. En redes sociales publicaron un escrito firmado por integrantes de asociaciones civiles y colectivos de víctimas de todo el país, dirigido al presidente y también al presidente de la República, al presidente del Instituto Nacional Electoral, en el que expresan que su dolor no es ningún show y piden al gobierno que explique por qué no avanzó la agenda de verdad, justicia y reparaciones, lo que se llama justicia transicional, que se trabajó con la Secretaría de Gobernación.
En el comunicado dicen, lo citamos, seguridad no es justicia y ni en seguridad ni en justicia ha podido su gobierno transformar el horror. Usted, señor presidente, prometió una agenda de verdad, justicia y reparaciones, en particular una Comisión Nacional de la Verdad a Familias de Víctimas y Colectivos durante su campaña, así como durante la transición, y cuando llegó se le olvidó.
Los grupos pidieron al presidente que se comprometa a impulsar la agenda de memoria y verdad, que no es la misma que la de seguridad, independientemente del resultado de la consulta popular. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, le solicitaron que conceda los tiempos relacionados para la difusión de la consulta popular en medios desde la voz de los colectivos de víctimas y que el instituto realice la promoción del ejercicio de forma responsable. Detrás de nuestras demandas está nuestro dolor, las 4.000 fosas clandestinas, los casi 90.000 personas desaparecidas y cientos de miles de víctimas de la violencia. Que el 1 de agosto sea una jornada nacional de visibilización de nuestras atrocidades con miras a la creación de comisiones de la verdad, pero que no se quede ahí.
Entre los colectivos que firman este comunicado se encuentran el colectivo Hasta Encontrarte en Guanajuato, Rastreadoras del Fuerte en Sinaloa y también Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Fundej, acá de nuestra entidad, entre otros.
Y tiene, digamos, esta información tiene muchísimo sentido lo que se plantea en esta nota, porque desde el punto de vista, si uno puede mirar de lo que ha planteado el presidente y sus seguidores de Morena, parece ser que la consulta se centra en tratar de enjuiciar a los expresidentes. Pero desde colectivos de derechos humanos, de víctimas, de todas las aristas de la guerra, desapariciones, asesinatos, la posibilidad es que más bien se cree una comisión de la verdad, pero todo indica que no apuntará hacia ella, porque me parece que la pregunta finalmente no está encaminada en ese sentido y prácticamente puede dar pie a que se decida lo que sea al estar planteada de una manera tan ambigua, pero pasado medio sexenio yo creo que ya se perdió la oportunidad histórica de que un nuevo gobierno que fue elegido con un mandato popular bastante fuerte pudiera iniciar un proceso de lo que algunas organizaciones llaman y algunos autores llaman justicia transicional, es decir, poner en el banquillo de los acusados a los responsables de estos graves crímenes que se han cometido en contra de la sociedad mexicana en las últimas décadas, sino que incluye, por ejemplo, la guerra sucia, que incluyera el halconazo, que incluyera el 2 de octubre del 68, así como muchísimas otras masacres, y también a los responsables de desatar esta nueva guerra que tenemos en contra de la sociedad mexicana, esta guerra informal que le han nombrado guerra contra el crimen organizado, pero parece que toda esa oportunidad ya se perdió.
Ojalá que no sea así y que sea tiempo todavía, Rubén. Y por cierto, esto también se podría inscribir el tema con el que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, el tema del espionaje a los defensores, a los activistas también, porque a partir de esa historia de espionaje también, digo, hay personas que perdieron la vida en el marco de ese espionaje del gobierno.
Y justo para cerrar este bloque de guerra, ya les compartiremos en redes sociales este aumento de la percepción de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. 78% de las personas entrevistadas dijeron sentirse inseguras en su lugar de residencia. Aparecen varios municipios, entre otros Tonalá, como el sexto municipio más inseguro del país. Y ya les compartiremos en redes sociales un artículo de Jacobo Dayán, donde señala a partir del centro de exterminio que se ubicó en Las Bartolinas, allá en Tamaulipas, muy cerca de Matamoros, pues en este hace un recuento donde dice todo Tamaulipas es una zona de exterminio. Desde hace años abunda la información de zonas de exterminio en Tamaulipas. Enlisto algunas, dice Jacobo Dayán, en Navasolo, en Biosfera del Cielo, 47 hornos crematorios en el Rancho del Papalote, 72 migrantes asesinados en San Fernando y 200 cuerpos hallados en la misma localidad y ahora la Bartolina, 25 kilómetros de Matamoros. Las primeras sospechas hablan de que se trata de una zona de exterminio que operó en los años de gran violencia entre los Zetas y el Cártel del Golfo de 2009 a 2019, es lo que dice. Pero un recuento un dato muy importante es que apenas se han rastreado 5 metros cuadrados de 600 metros cuadrados que tiene este predio en Las Bartolinas, y de esos 5 metros cuadrados se han extraído más de media tonelada de restos óseos, en realidad cenizas de huesos, porque se trató de un centro de exterminio donde se incineraban los cuerpos. Terrible esta información. Y solo para terminar, pues lamentablemente el asesinato de otro periodista más, Abraham Mendoza, asesinado ayer lunes por un grupo de hombres que lo atacaron cuando manejaban su vehículo allá en Morelia. Vamos a ir ahora a la información que tiene que ver con el coronavirus y vamos a empezar con esta nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, donde hace un recuento de la respuesta que da el gobierno de Jalisco a estos gastos irregulares que se dieron, aunque no lo admite el gobierno del estado. Dice que está justificado porque trabajaron horas extras en esos programas de emergencia de reactivación económica, pero estos gastos que se dieron incluso en bares, en cafés, en hamburgueserías, esto es la respuesta que da el gobierno del estado.
Sí, Sonia, saludos para ti también, para el auditorio. Bueno, pues efectivamente el gobierno del estado reconoce estas facturas y dice que los gastos en bares, cafés y restaurantes de cortes finos, que precisamente estos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico le cargaron al erario a través del fondo para atender esta emergencia sanitaria de COVID-19, fueron, como bien lo decías, por cargas de trabajo y horarios extraordinarios que destinaron a diseñar y operar los programas para la reactivación económica. Eso es lo que respondió el gobierno del estado a través de un comunicado a la investigación Pagan Bares, Cafés y Hamburguesas con Fondo COVID, que le dimos a conocer pues en este medio de comunicación. En su defensa, pues justificaban que en los lineamientos de los programas Reactiva y Reinicia, que son para la reactivación económica durante la pandemia, se establecía que la SEDECO podía disponer de hasta 3% del presupuesto de sus programas para gastos indirectos o de operación, es decir, 13.5 millones de pesos, y entre ellos se incluían alimentos, insumos de papelería, consumibles, pago de viáticos, entre otros, y pues según el Ejecutivo, esta factura en la que se muestra el gasto de 16 funcionarios en el Hudson Bar para por 2.763 pesos, entra en ese concepto porque el establecimiento, según ellos, tiene una licencia de restaurante. Dijeron pues que la decisión de realizar el consumo ahí fue por el bajo costo de los alimentos y que está cercano al establecimiento, este establecimiento, a las instalaciones de la SEDECO. Minimizaban pues estos gastos con el argumento de que por concepto de alimentos nada más gastaron 9.709 pesos, o bien un 0.02% del fondo de estos programas. Sobre las compras de tarjetas PVC a cargo de la Secretaría de la Hacienda Pública, también hacían la precisión que están relacionadas con gastos de la pandemia, porque ellos las usaron para los beneficiarios del programa de protección al ingreso. Hay que recordar, Sonia Auditorio, que de acuerdo con la revisión realizada por este medio a los gastos por la pandemia que transparentó el gobierno del estado, pues encontró que si bien la mayor parte se ha usado para atender las necesidades sanitarias y económicas de la pandemia, el fondo también se utilizó como una millonaria caja para pagar cualquier gasto. No hay reglas, no hay controles y casi en su totalidad son adjudicaciones directas. Y ahí también mencionábamos que hubo servidores públicos que incluso aprovecharon los recursos para realizarse pruebas de detección de COVID en laboratorios privados. Y respecto a eso, pues no hubo ninguna respuesta por parte del gobierno del estado. Es el reporte que les tengo, Sonia.
Muchas gracias, Fátima.
Es la respuesta que da el gobierno del estado en un comunicado, minimizando. Incluso el gobernador, ayer entrevistado después de que fue a entregar esta iniciativa que salió de Palacio de Gobierno, del Poder Ejecutivo del estado, caminó a través de Plaza de la Liberación para llegar a la sede del Congreso del Estado, del Poder Legislativo, y hay una breve entrevista banquetera, pues incluso algunos colegas comentaron, dice Alfaro, volvió a ser el mismo después de la primera supuesta medianera o regañera, como dicen algunos, de la conferencia de prensa semanal que ofreció dar cada lunes y que en este caso la cambió para el día de mañana, para el mañana miércoles. Pero en esta breve conferencia banquetera, pues dijo que son mentiras las de NTR y que ya no va a responder sobre ese tema. Y ya en el comunicado oficial se minimizó de una manera pues muy absurda, porque dice pues representa apenas un porcentaje muy mínimo de todo el gasto. Y bueno, no hay explicaciones de por qué se pagan pruebas rápidas cuando el propio gobierno del estado estaba haciendo pruebas rápidas y también les tocaba trabajar de más, pero eso no justifica que se hagan estos gastos en estos lugares.
De hecho, vamos a compartir también ya en las redes sociales otro trabajo, una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca, también en seguimiento a esto, pero en concreto a el gasto en el Hospital Ángel Leaño. Ahí el gobierno argumenta de que, tratando de transparentar, pues de que se contrató una empresa para dotar de alimentos al personal que trabajaba en este y en el de Zoquipan, también me parece, en dos de los hospitales. El detalle es que, en contraste con ese argumento de oficial, la propia Rocío comenta que trabajadores señalan que, en el mejor de los casos, lo que recibían ellos de alimento era lonches de jamón. Y no solo eso, algunos de plano dicen, a mí nunca me dieron alimentos nada. En Así las redes es. Sociales.
Bueno, y todo en este contexto donde se está tratando de justificar los gastos para enfrentar la pandemia cuando estamos en esta tercera ola de la pandemia en todo el país y claramente aquí en Jalisco se reportaron 500 hospitalizados en esta tercera ola. Los jaliscienses se relajaron y el COVID ya ha comenzado a cobrar factura. En el estado hay 496 personas hospitalizadas a causa de esta enfermedad en esta tercera ola de contagios. ¿Son muchos, son pocos? Pues vamos a compararlos con lo que sucedió en las dos primeras olas, nos cuenta Elizabeth Ortiz, nuestra colega aquí en Señal Informativa. En el pico más alto de la primera ola, el 29 de julio del año pasado, había 892 personas hospitalizadas, la mayoría en clínicas del Seguro Social, con 556 pacientes. En el pico más alto de la segunda ola, al arranque de este año, en enero y febrero, la cifra más alta fue de 2013 pacientes, o sea, más del doble que en la primera.
En lo que va de esta tercera ola, nos cuenta que hay 83 pacientes hospitalizados en unidades de la Secretaría de Salud, otros 76 en hospitales civiles, 14 en hospitales del ISSSTE, 304 en el IMSS y 19 en clínicas privadas. Dice, en conclusión, la tercera ola crece, pero todavía no rompe. El detalle está ahí todavía. Me parece que es pronto para hacer comparativos, sobre todo porque no sabemos hasta dónde va a crecer.
En ascenso. Entre tanto, ya el hospital de Zoquipan crece en ocupación hospitalaria. Es una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca que vamos a escuchar a continuación.
Trabajadores del Hospital General de Occidente o Zoquipan alertan que los casos de COVID-19 han ido a la alza y que incluso se van abriendo cada vez más camas para esos pacientes. Para confirmar lo que viven los trabajadores del nosocomio, este medio solicitó una entrevista en el lugar. Sin embargo, la Secretaría de Salud dijo que solo emitiría una ficha informativa, explicando que, hasta el momento, el Hospital Zoquipan brinda de manera regular la prestación de servicios médicos de las diversas especialidades, incluyendo la clínica de diabetes. Por su parte, el adjunto hospital geriátrico habilitado desde el año 2020 para la atención exclusiva de pacientes confirmados y sospechosos de COVID-19 dice contar con camas suficientes para la hospitalización. Este medio acudió al lugar y constató que por el momento hay poca afluencia, aunque a decir de algunos médicos se reforzará el filtro sanitario en el ingreso del nosocomio. En su ficha informativa, la dependencia reiteró que de momento no reconvertirá pisos en el hospital Zoquipan. Trascendió que ya se hizo la recontratación de algunos de los trabajadores que se manifestaron la semana pasada. En cuanto al Hospital Ángel Leaño, que había sido hospital COVID, luce cerrado y no se ve movimiento alguno. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y bueno, hablamos en esta nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, 19 pacientes en hospitales privados, pero de acuerdo a un recuento de Murat, también en hospitales privados está incrementándose de una manera muy acelerada la hospitalización, con lista de espera de hasta 15 pacientes. Algunos hospitales privados que ofrecen atención COVID en Guadalajara comenzaron a reportar saturación. Encontrar una cama disponible con ventilador se vuelve de nuevo una odisea. Por ejemplo, en el Hospital Country 2000 se ofrece atención a pacientes COVID. Una empleada del área de urgencias aseguró contar con una lista de espera para conseguir un lugar. Estamos llenos y tenemos lista de 15 pacientes, pero no sabemos cuándo demos de alta a los demás, explicó vía telefónica.
En el Hospital San Javier también una empleada, que consultada por los reporteros, dice pues que ahorita están llenos, es lo que responde, que tienen que estar las personas interesadas en conseguir una cama en ese hospital llamando todos los días a ver si hay alguna alta.
Igual en el Hospital Puerta de Hierro. En esta nota del diario Mural dice que Jalisco reportó el sábado 37 personas hospitalizadas en nosocomios del sector privado. Sin embargo, el viernes 16 hubo 60 en hospitales privados, la cifra más alta desde el 24 de marzo pasado, cuando había 63. La cifra más alta durante la pandemia fue 150 hospitalizados en clínicas privadas en Jalisco apenas el pasado 27 de enero. Como dices, Jesús, apenas vamos al alza, lamentablemente. Bueno, y en este contexto, Ya prácticamente están saturadas las playas y está creciendo el COVID en el país. Esto indica una nota del diario Mural. Y finalmente, solo en el recuento que ya está presentando la Secretaría de Salud, un recuento ahora semanal, reportó que la semana pasada hubo 5,489 casos para más de 260,000 acumulados y 58 defunciones en la semana para 12,719. El dato este de casos confirmados es muy alarmante porque prácticamente duplica al de la semana anterior y significa tres tantos más de los que hubo hace 15 días cuando hubo aproximadamente 1,800 casos en toda la semana. Claramente estamos en este pico ascendente de la pandemia. Nos vamos al corte. Antes queremos invitarlo a seguir participando enlazados con nosotros, con sus mensajes, con sus llamadas telefónicas. Puede escribirnos un mensaje, compartirnos información, lo que usted guste, a las redes sociales de Cosa Pública 2.0, las cuentas en Twitter y en Facebook, o también el número telefónico de la cabina, muy conocido o muy fácil de aprender, en todo caso 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Gracias a Fabián Cáceres, que nos acompaña en la ciencia de producción y está al pendiente de sus teléfonos, a Humberto Paredes y Alejandro Coronado, que están en controles. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a nuestra amiga y compañera periodista Marcela Turati. Usted la conoce, reportera en un tiempo de Proceso y luego animadora también de redes de periodistas, de acción de redes de periodistas, también fundadora de Quinto Elemento Lab, este espacio desde donde se promueve el periodismo de investigación. Y la buscamos, queremos hablar con ella para que nos comparta pues esta información, que no es nueva, pero se presenta de nuevo a partir de un reportaje de una alianza de periodistas de distintas partes del mundo acerca del espionaje que se hizo a actores de la vida pública nacional, a periodistas, a activistas, a defensores de derechos humanos, también a otros políticos profesionales, que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto mediante una tecnología llamada Pegasus que ofrece una empresa israelí. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Marcela, por aceptar conversar con nosotros. Bueno, pues tú apareces en la lista de los periodistas que fueron espiados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, aparentemente entre 2013 y 2017, aproximadamente. ¿Cómo ocurrió esto y, bueno, qué sensación te deja saber, confirmar que muchos periodistas, muchos personajes de la vida pública mexicana fueron espiados por el CISEN, por SEDENA y por la Procuraduría General de la República en aquel momento?
Pues es una sensación de mucha impotencia, de tristeza también, de susto, de enojo, de indignación y de muchas cosas mezcladas. Por un lado, pues entre muchos sentimos pues que esto no es algo nuevo, ¿no? O sea, como que es algo que muchos periodistas pensamos y esperamos. Salir en esa lista sí fue pues duro, porque el Pegasus es diferente a muchos otros sistemas que sabemos que existen, con los que a veces pensamos que atacan nuestro celular o comunicaciones, porque el Pegasus pues te deja indefenso, ¿no? Pueden tener acceso a todo tu historial, a tu agenda, a tus contactos, comunicaciones, fotos, audios, ubicación.
Incluso te puede grabar desde el mismo celular, ¿verdad?
Te puede grabar y puede tener, pues tiene toda tu vida ahí, ¿no? Y entonces, pues, por un lado, eso es muy duro, porque de alguna manera nunca, o sea, creo, lo que quiero decir es que siempre pensamos que estamos bajo un tipo de espionaje, pero estar en esa lista, pues sí, es muy muy fuerte, y me parece un juego duro, un juego sucio.
Así es.
Del gobierno, ¿no?
Le decías a Mathieu Tourlier de la revista Proceso que en el momento que se daba este espionaje, tú estabas participando en algunas investigaciones, entre otras esta gran investigación que fue el país de las fosas clandestinas, ¿no?
Sí, de las cosas que estaba haciendo en ese momento, porque fueron durante varios años, entre varias reporteras, estábamos haciendo este mapa de fosas clandestinas. También recuerdo en 2016 lanzamos un especial, un sitio web sobre las masacres de San Fernando. Uh-huh. Y que antes de que saliera, o sea, de que le lanzáramos, nos hackearon. Nos había llamado mucho la atención de que todavía no estaba en el aire y ya habíamos tenido un ataque supuestamente desde Hong Kong, ¿no?
Sí.
Y sí sentíamos, pues, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por quién sabe de esto o por qué este hackeo? Y bueno, esos fueron los años intensivos de la investigación de Ayotzinapa.
También, así
y
es.
De todo este uh-huh. montaje que intentaba hacer la PGR y diferentes casos de desapariciones de personas. Entonces, pues eso es grave también.
Uh-huh. ¿Crees, Marcela, bueno, o hay algún... ¿alguna posibilidad de alguna demanda en contra del gobierno mexicano por este caso de espionaje? ¿Lo has pensado o qué piensas hacer?
Pues todavía no hemos hablado los periodistas que salimos en esta lista, ¿no? A pesar de que somos amigos, de que pues estamos varios, o más bien los cuatro periodistas que fundamos Quinto Elemento uh-huh. Lab, y también los colegas y amigos de Proceso, pues todavía no nos hemos sentado a hablar, pero lo que vemos es que esto ya se había denunciado
sí.
en 2017 y no ha pasado nada. No se sabe aún los alcances de la investigación, no se ha transparentado, ni se ha hecho público cuáles fueron los resultados. A mí me encantaría saber quiénes estuvieron involucrados, no solo quiénes firmaron, de si había todas unidades dentro de esas dependencias para analizar lo que se escuchaba o lo que llegaba, o no sé cómo recibían esta información, esas personas dónde están, qué hacen ahora, qué se hizo con la información, si siguen espiando, porque dicen que claro. es hasta que venza la licencia. No sabemos hasta cuándo venzan esas licencias o si ya en el nuevo gobierno realmente se desmanteló, pero pues vemos que la Sedena sigue siendo la misma, no hubo una depuración, la PGR, que ahora es PGR, pues siguen los mismos personajes, el CISEN cambió de nombre, entonces nos encantaría y creo que tenemos el derecho, todos los mexicanos, de saber el alcance, de saber qué pasó, y también de que haya mecanismos y legislación para que esto no se repita, porque los gobiernos que compran esas programas espías supuestamente se comprometieron a solo usarlo en casos de terrorismo o delincuencia organizada, pero no contra defensores de derechos humanos, contra activistas sociales, contra ciudadanos comunes que tienen alguna militancia o contra periodistas ni opositores políticos. Eso no es legal. Y bueno, y tendríamos que ver cómo hacemos ahora que el gobierno y que sabemos que este gobierno compró nuevos programas de espías, no Pegasus, pero de otras uh-huh. compañías, y qué uso se les va a dar.
¿Qué tal, Marcela Turati? Te saluda Jesús Estrada. Y preguntarte también es, si, digamos, en esas posibles demandas o denuncias que se presenten a futuro, también podría haber algunas de aspecto penal, considerando que, y eso quería preguntarte, si este tipo de espionaje derivó en acciones criminales en algunos casos. Sabemos lo que hasta ahora, del caso de Cecilio Pineda, periodista de Guerrero, asesinado en el año 2017 y estaba en la lista de los periodistas que eran espiados mediante este programa Pegasus, pero más allá, digamos, hay sospechas de que se pudo haber derivado víctimas, por ejemplo, a partir de fuentes de algunos compañeros periodistas que hayan sido espiados o de activistas también que hayan sufrido represión posterior?
Pues es difícil saber. Primero porque no sabemos los nombres de todas las personas detectadas en esa base de datos. Sé, porque he hablado con algunos de los periodistas que estuvieron en la investigación, que en el caso mexicano todavía hay muchos, me dijeron miles de números, a los que no se les puede encontrar todavía el nombre de la persona destinataria, ¿no? O sea, de quién era el propietario de esos teléfonos. Así que en ese caso habrá que ver si con el tiempo empiezan a salir más nombres. Pero es difícil establecer, porque no tenemos pues estas facultades del Ministerio Público, ¿no? Para saber quiénes estaban, qué estaban haciendo, no sé si alguna fuente fue amenazada o qué acción derivó algún reporte de eso. Sabemos del caso este de Cecilio Pineda, que, y también que después de que mataron a Javier Valdés, ese mismo año, en 2017, Javier en Sinaloa, después de su asesinato, fueron contagiados los teléfonos de los fundadores de Río 12, sus colegas periodistas, sí, y la viuda de Javier, que también es periodista. Y pues la pregunta es, ¿quién quería espiarlos? ¿Quién temía? ¿Era el crimen organizado que tiene también acceso a esto? ¿Era el gobierno del estado? ¿Era la Fiscalía General? O sea, ¿con qué intención se hizo, no? Entonces ese tipo de cosas habrá que hilarlas fino para saber qué alcance tuvo, y es lo que quisiéramos que se investigue, y que se investigue de una manera independiente, y que los periodistas y las personas espiadas podamos también participar en esas investigaciones.
En efecto, porque como bien recordabas, Marcela, pues a partir de la información que se dio en 2017, entre otras, Carmen Aristegui, que fue espiada no solo ella, sino familiares, incluso su hijo menor de edad, también su teléfono celular fue intervenido. Y desde entonces se supone, bueno, se presentó una denuncia, pero no ha avanzado mayor cosa esta denuncia, ¿no?
Por eso digo, pensar nosotros, sí hay idea de que hay que hacer algo, ¿no? Uh-huh. Pues la de 2017 no ha prosperado. Hemos visto que haya habido avance, que ya haya alguna postura pública, pero viendo hoy la mañanera y escuchando cómo lo ministró el presidente y cómo lo normalizó, como bueno, pues esto es normal, esto pasaba y ya no pasa. Claro. Como si solo por decirlo dejara de pasar, pues también no es como buena señal, es un mensaje, pues casi una normalización de esto, y para algunos lo tomen pues como que no fuera un delito, cuando esto es un delito que se pena de 6 a 12 años de cárcel, ¿no?
Claro. Y finalmente, Marcela, justo lo que también ya lo comentaba, según Andrés Manuel López Obrador, son distintos, ya no ocurre, ya no se espía. ¿Confías en que sea así?
Pues no veo, claro, pues una cosa es lo que se dice y otra cosa es ver cómo va a asegurar que esto, que pues no sé, que llevamos años temas de espionaje, que lo tenemos tan asumido, que creo que todos los periodistas en este país sentimos, y defensores, ¿no? Que nos espían, que de hecho, hacemos bromas a veces de que si se corta la comunicación es porque es el Pisen.
Claro.
Y entonces, ayer que veía la serie de Netflix, bueno, la película de Netflix sobre el asesinato de Manuel Bendía y el rollo de los días, y también, o sea, en los 80s, ¿no? En los 70s, ¿cómo lo tenemos en la sangre? ¿Cómo pensamos que es normal? pues sí, no veo que haya una, o sea, que debería haber una condena clara del presidente contra este tema, y debería de haber acciones claras, transparentar qué se va a hacer, y también convidar a las personas que han sido víctimas para ver qué mecanismos se pueden tomar para que esto realmente no vuelva a ocurrir.
Marcela Turati, una última pregunta de mi parte es, ¿existe alguna especie de software, algún lugar donde, porque son más de 15,000 números telefónicos solo en México, que aparentemente fueron infectados con este software espía, ¿hay algún lugar en el que se pueda consultar algún número telefónico para saber si se ha sido víctima de este software?
Mira, yo ayer estuve preguntando, porque a mí me parece que 25 es un número que se queda corto, también pues me preguntaba, ¿no?, de dónde sacaron las bases de datos con las que cruzaron la información, si fueron periodistas del DF los que hicieron esta investigación, pues pensaría que se están pasando muchos periodistas del exterior del país, ¿no?, porque esas compras se hicieron también por gobiernos estatales.
Así es.
Y todas siguen, no sabemos, ellos también tienen que rendir cuentas. Entonces, eso pregunté y me dijeron, mira, pues cogimos las bases de datos de las que tuvimos acceso, ¿no? Pero si tienes números, mándalos y vamos checando manualmente uno por uno. Primero, me habían dicho que quizás iba a haber una plataforma donde uno pudiera poner su celular, pero también que por asuntos de confidencialidad, porque otro colega o otra persona pueda poner el número y no todo el mundo quiso que se hiciera público en esa lista. Entonces, entiendo que pues yo he estado mandando a algunos a un periodista que conozco y que tiene acceso a esa base, y él me está ayudando a checar a defensores y a periodistas que tienen dudas que en esos años recibieron algún tipo de link, algún tipo de de correo extraño o algún tipo de mensaje que les hizo sospechar o que sufrieron algún incidente de seguridad y les hizo pensar que podrían estar espiados. Ahora, esta es una base de datos que les filtró, y yo me imagino que hay más. O sea, este es de unos de los clientes. Uh-huh. Bueno, no sé, pero no sé, o sea, no sabemos si hay otras fases. Es que es un mundo, pues no sé, es como navegar en las cloacas. Solo la gente que está ahí sabrá qué tanto se metió, pero el caso de México es el más escandaloso en esta publicación global, ¿no?
Así es. Marcela Turati, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros sobre este tema pues tan importante y tan delicado, y como dices, no normalizarlo, no pensar que es normal que los gobiernos espíen a sus ciudadanos, a sus periodistas, a los activistas y defensores de derechos humanos. Y bueno, si nos permites, estamos en contacto contigo más adelante para dar seguimiento a este asunto.
Claro que sí. Un abrazo.
Igualmente para ti, Marcela Turati, muchas gracias. Pues ahí está, y efectivamente el presidente López Obrador lo hace normal, él desde su, digamos, desde su función o desde su actividad como político profesional da por hecho que deben ser espiados. Y en este caso se informó que no solo él, su esposa, hermanos, hijos, incluso su médico, su cardiólogo en particular, también fue espiado por esta tecnología de Pegasus, que es terrible. Una vez que logra infiltrarse en tu celular, pues prácticamente tiene acceso a todo, a tus correos. ¿Qué tenemos ya en los correos electrónicos, como bien decía, perdón, en los teléfonos celulares, como bien decía Marcela Turati? Ya está toda tu vida. No solamente te llegan tus llamadas telefónicas, tus mensajes de texto, los mensajes en las plataformas como WhatsApp o Telegram, que ya prácticamente casi es de uso generalizado. Los correos electrónicos, muchas personas ya desde sus propios teléfonos celulares manejan sus cuentas bancarias. Y la otra cosa, esta es una tecnología tan sofisticada que permite prender la grabadora, te permite grabar grabar las conversaciones, o también prender la cámara. Es de tal manera que uno puede estar supuestamente en la intimidad de su casa y desde un centro de espionaje te pueden estar viendo exactamente lo que haces supuestamente en la intimidad de tu hogar. Es terrible esta información.
Y también lo agresivo que es ese software, el Pegasus, Rubén, porque Marcelo lo recuerda y también en sus redes sociales, que todos estos periodistas, muchos han tomado cursos de seguridad informática, claro. Toman las medidas pertinentes para evitar ese tipo de infecciones y sin embargo es difícil evitar ser víctima. Y también recordó ella que esto es uno de muchas tecnologías y en varios estados hay también, solo para recordar que en nuestro momento el gobernador Aristóteles Sandoval compró también software de Así espionaje. Es. De hecho, es otra tecnología, pero a la misma empresa israelí NSO Group, que es la misma que desarrolló el Pegasus. Y ya para dejar en redes sociales, Rubén, también muchas reacciones de madres y activistas, madres y padres buscadores de desaparecidos que fueron espiados con Pegasus. Hay una entrevista que le hicieron en el portal Desinformémonos a Cristina Bautista, madre de Benjamín Asensio, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y ella, víctima de espionaje, dice... Se indigna porque ojalá Peña Nieto, dice, hubiese gastado millones en vez de espiarnos en buscar a nuestros hijos desaparecidos.
Exactamente, esa es la otra cosa que queda a cuestionar. Si existe esta tecnología tan sofisticada para estar espiando la vida íntima de personajes de la vida pública, en este caso me imagino de los que el grupo político gobernante, porque ni siquiera eran disidentes del régimen, se espiaba incluso a los mismos priistas en algunos casos. Es decir, los que el grupo político que tenía el poder en ese momento consideraba que pues necesitaba tener información. Bueno, si es tan sofisticado, ¿por qué demonios no se utiliza para combatir el crimen organizado que dicen combatir, para destruir, deshacer, capturar a las maquinarias, a los grupos que cometen las desapariciones forzadas o sencillamente las desapariciones? ¿Y por qué se invierten millones de pesos en esta maldita tecnología y no justamente en las prioridades que sería buscar a las personas con vida? Bueno, esto te da idea de que al maldito gobierno no le interesa buscar a los desaparecidos, sino que incluso a veces forma parte de estas estrategias de terror, de infundir temor a la población para pues sencillamente tenerla controlada o desplazarla de territorios y quedarse con esos tierras que buscan valorizar con inversiones de capital. Para eso está destinada y te da idea de que el gobierno espía, pero no busca a las personas que desaparecen, lo cual revela claramente sus prioridades.
También grave, Rubén, me parece que, bueno, hay que recordar que esto es una investigación internacional. Hay víctimas de este espionaje en muchos países y hay también revelaciones de periodistas, pero México encabeza el país donde más, digamos, aparentemente se utilizó esta tecnología. De alrededor de 50,000 números telefónicos que fueron infectados con Pegasus, se calcula, y de estos por lo menos 15,000 corresponden a México.
Bien, una noticia muy importante, justo mientras estábamos en el programa, la Fiscalía del Estado está informando que ya encontraron a Karen, este estudiante de 19 años, estudiante de Sociología de aquí de la Universidad de Guadalajara, reportada como desaparecida el pasado 13 de julio. Dice Ana Karen, la estudiante universitaria de 19 años, reportada como desaparecida el 13 de julio, en este momento se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía Estatal y se informa que ya está incluso con sus familiares. Llegaron por ella sus familiares. Enhorabuena por esta noticia. Ojalá así terminaran todas las denuncias de personas desaparecidas, sin juzgar las razones por las cuales en algún momento se pudieron haber retirado. Dice, desde el día, el comunicado de la Fiscalía dice, desde el día en que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, el personal de esta dependencia inició con operativos de búsqueda en diversos puntos de la ciudad con la finalidad de dar con su paradero. Derivado de las investigaciones, obtuvieron datos de prueba que hacían presumir que la joven no fue víctima de ningún delito. Sin embargo, las acciones de búsqueda por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas se realizaron en el área metropolitana de Guadalajara, continuaron de manera permanente. La joven, al enterarse de que era buscada mediante los intensos operativos, así como entrevistas realizadas a sus familiares, amigos y conocidos por parte de esta Fiscalía Especializada, decidió presentarse por voluntad propia en las instalaciones de la dependencia este mediodía. En este momento, Ana Karen se encuentra con personal de trabajo social, así como de psicología, como parte de los protocolos establecidos dentro de la localización de personas. La Fiscalía del Estado reitera su compromiso con la sociedad de realizar todos los actos de investigación necesarios sin escatimar recursos para localizar a las personas reportadas como desaparecidas.
Qué bien, buena noticia. Bueno. Ahora falta localizar a 17 todavía estudiantes de esta universidad víctimas de desapariciones o de homicidios, según el recuento que tiene la FEU, y más los 13,000 desaparecidos todavía pendientes de localizar.
Y 13,000 desaparecidos. Nos vamos, quédese en lugar común y mañana nos escuchamos en otra cosa pública.
Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.